Podium Podcast. Lo mejor está por escuchar.
Llevas todo el día con una amiga. Habéis estado celebrando su cumpleaños, así que ha sido una jornada de comida copiosa y unas cuantas copas. Llegas a casa, te sientes mal contigo misma y encuentras la solución a tu malestar. Cenar un yogur y fumarte un cigarro. Ni siquiera te encuentras mal porque algo te haya caído pesado o porque hayas comido algo que te cuesta digerir. Lo que tienes es un fuerte sentimiento de culpa. Y no soportas la idea de enfrentarte al día siguiente a la báscula, como haces todas las mañanas, antes de meterte en la ducha. ¿Te acuerdas de cuando empezaste a fumar, en la adolescencia, porque leíste en una revista que ayuda a controlar el peso? ¿Te acuerdas también de cuando te llamaban gorda y de esos pantalones que te encantaban y te dejaste de poner? Y aunque ya nadie opina negativamente sobre tu cuerpo y tú no te ves mal del todo cuando te miras al espejo, no terminas de quitarte de encima esa voz interna que te dice: podrías estar mejor. Esfuérzate más.
Un kilo de más, un admirador de menos. Combata el kilo de más. Con algo de ejercicio, alimentación equilibrada y agua de la fuente, aligerará peso. Agua de la fuente. Activa la diuresis y facilita la eliminación.
Bayer presenta La mitad de latidos. Episodio 3. Estás muy guapa. ¿Has adelgazado?
Beauty is your duty. La belleza es tu deber. En 1941, en plena Segunda Guerra Mundial, las mujeres tenían un deber: estar guapas. Aquel eslogan de la edición británica de la revista Vogue fue tomado muy en serio y firmemente defendido por el propio Winston Churchill. En un momento en el que algunos bienes como la gasolina o los huevos eran racionalizados y en el que la propia producción de cosméticos estaba paralizada, el entonces primer ministro británico decidió que el lápiz de labios levantaba la moral de la población. Los pintalabios se repartían con tanta frecuencia como la harina. Se animaba a las mujeres a pintarse los labios como acción propagandística para que sus maridos, los soldados que luchaban en la guerra, tuvieran muchas ganas de volver a casa. Allí esperarían ellas, siempre bellas. Casi todas las mujeres hemos crecido sabiendo de la importancia de nuestra imagen física para ser consideradas válidas. Nuestra identidad como mujeres ha venido tradicionalmente definida por cómo lucimos. Si no vas maquillada, tienes mala cara. Si pierdes unos kilos, estás más guapa. Aunque los hayas perdido por, yo qué sé, haber pillado un virus estomacal que te haya tenido en la cama unos días sin poder tomar mucho más que agua. Siempre hemos estado en lucha con nuestro cuerpo. No para cuidarlo, llevar una buena salud y hacer de él una casa con unos buenos cimientos en la que habitar por muchos años, sino para cumplir con una imagen. Sacrificamos nuestra salud sin ser muy conscientes de cuánto estamos dejando de lado.
Lo que se ve, estos centímetros de más que afean su silueta. La faja adelgazante y anticelulítica prepara su silueta para estos días felices. La faja, tu escultora de belleza.
Las modas, a lo largo de la historia, han tenido en el punto de mira a las mujeres. La ecuación es sencilla. Se nos educa en valores relacionados con el cuidado de otros. Se nos enseña a preocuparnos porque esos otros nos vean guapas y arregladas. Y no se tiene en cuenta cómo todo eso afecta a nuestra salud. Mirar hacia afuera es no mirarnos a nosotras mismas, ni nuestras necesidades, ni nuestros deseos. Perseguimos una imagen muy concreta que no siempre es compatible con una buena salud. Vivimos bajo una serie de presiones estéticas y sociales que funcionan según los cánones de belleza de las distintas épocas. En los años 50 aparecen las primeras sex symbol, como Marilyn Monroe. En los años 60 y 70 surgen los primeros movimientos por la libertad de las mujeres. La estética cambia un poco, gracias en parte a la música del momento. El punk, el rock y las mujeres queman sujetadores en protesta por el control de sus cuerpos. Pero las presiones persisten y nuestro cuerpo se resiente. Es precisamente a mediados de los años 60 cuando llega a España la minifalda. Claro que, con el régimen de Franco vigente, la prenda se topó con muchos detractores al considerarla un signo de provocación. El mensaje que se mandaba a las mujeres era el de estar sexys, gustar a las miradas externas, pero ojo, sin pasarse. O como cantaba Manolo Escobar...
No me gusta que a los toros te pongan la minifalda. No me gusta que a los toros vayas con la minifalda. La gente mira para arriba porque quieren ver tu cara y quieren ver tu rodilla.
En los años 90 siguieron recordándonos a las mujeres los peligros de estar gordas. Peligros relacionados con no gustar a la mirada masculina o, en general, a la sociedad. No tanto con problemas reales de salud, a pesar de que un cuerpo mal cuidado por exceso de peso pueda traducirse en un amplio espectro de enfermedades cardiovasculares, como la insuficiencia o la hipertensión. En aquella década, las supermodelos extremadamente delgadas eran mostradas como ejemplo de belleza. Enseñarnos su imagen como algo a imitar nunca ha ido acompañado de la advertencia de que comer mal y poco puede traernos consecuencias nada deseables para nuestro bienestar. A principios de los años 2000, el relato era parecido desde algunos personajes de ficción como la inolvidable Bridget Jones. Una mujer que se nos presentaba como desastrosa, bebedora, fumadora, consumidora compulsiva de comida basura. La novela de Helen Fielding, El diario de Bridget Jones, arranca con los propósitos de año nuevo de la protagonista. Dejar de fumar, beber menos de 14 copas a la semana, reducir la circunferencia de mis muslos 7,5 centímetros con una dieta anticelulítica, comer más legumbres, ir al gimnasio 3 veces por semana y no solo para comprar un bocadillo. La intención de Bridget era buena. A cualquiera le van bien unos buenos hábitos alimenticios y libres de sustancias tóxicas. Pero la imagen que vimos después en la gran pantalla, con la adaptación al cine de aquel libro, era la de una Renée Zellweger, con un cuerpo bastante normativo que, sin embargo, se nos vendió como un cuerpo gordo que debía cambiar. Y de nuevo, con un horizonte que poco tenía que ver con estar saludable. Se nos ha privado del disfrute de llevar una buena alimentación y unos buenos hábitos de vida en pos de alcanzar un cuerpo que guste. Como Bridget Jones, aprendemos que ser más bellas es sinónimo de más amor y más éxito. Y que el hecho de que nuestra salud cardiovascular pueda estar en peligro es lo de menos.
Es posible afirmar que todos los cánones de belleza instaurados e imperantes a lo largo de la historia, incluso aquellos considerados más naturales, voluminosos y robustos, han estado siempre fundamentados sobre la premisa del antipeso y la delgadez. A las mujeres, en las diferentes etapas de la historia y en los diferentes momentos de su vida, se les ha exigido y se les continúa exigiendo ser altas, esbeltas y delgadas para ser consideradas bellas, aunque esta delgadez oscile entre una figura escultural, una imagen atlética o la delgadez extrema. Por esta razón, la delgadez obsesiona a niñas y mujeres, dado que en nuestras sociedades la delgadez no solo es elogiada por ser considerada un signo indivisible de belleza, sino que también significa éxito personal, social, afectivo y profesional. Esther Pineda, Bellas para morir, estereotipos y violencia estética contra la mujer.
Hoy en día parece que ya hemos superado bastante todas esas dietas milagro que nos vendían, especialmente en los 90. La dieta Dukan, la de la alcachofa, la de la col. Nos importa menos que nuestra imagen no se ajuste al estereotipo y más que nuestro cuerpo esté sano. Pero la sombra de los cánones de belleza sigue planeando sobre nuestras cabezas, ahora en forma de filtros para nuestras fotos y vídeos en redes sociales, o mujeres de éxito con cuerpos supuestamente no normativos que, por el contrario, generan una nueva meta que alcanzar. La presión estética a la que estamos sometidas las mujeres viene acompañada de estrés y mala alimentación, y el consumo de tabaco, en ocasiones fiel compañero de la búsqueda de bajada de peso, tiene tantos efectos negativos que no sabría por dónde empezar a enumerarlos. Pero ahí va un dato. Del total de muertes atribuidas al consumo de tabaco en las mujeres, el 30,6% son por causa cardiovascular. La mitad de latidos sigue desaprendiendo que su valor va más allá de su apariencia física y que el cuerpo perfecto no tiene más o menos curvas, sino una buena salud y un corazón fuerte.